Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasa exactamente 13 minutos con bastante retraso, que intentaremos ajustar a lo largo de estos días. Primer día de temporada, en esto, y cuando estamos a punto de cumplir 28 años, y bueno, todo lo que es el Radio Sintonía y su programación, y entre los espacios, la mayoría de los espacios se mantienen, y entre ellos, pues bueno, este que es uno de los últimos que ha surgido en la parrilla de programación, como es Análisis cada lunes, que hoy abrimos, lógicamente, con la presidenta del Cabildo Insular de Fuerteventura. El primer análisis como presidenta de Lola García, a quien damos los buenos días.
Buenos días, Santiago, a ti y tanto a Tero como a José Chu, que también nos acompañan hoy aquí. Encantada, porque efectivamente es mi primer programa como presidenta y esperando las preguntas que me van a hacer y que no, a los oyentes también saludar. A la comunidad educativa también de la isla, que hoy empezaban las clases. Hoy es un día especial para el profesorado, para las familias, pero sobre todo para el alumnado. Esa ilusión de volver a saber quién son sus profesores, sus profesoras, y volver a ver a sus amigos y amigas es ilusionante ese primer día.
Muy bien, pues nos acompaña como cada análisis Tero Brito. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal el verano?
Bien, con mucho calor, ni se pregunta. Que
no, ya lo hemos comentado.
Se nos va esto para diciembre, Dios nos libre, ¿no? Pero muy bien, y un viajito por ahí para conocer la última isla que me faltaba por conocer. Bueno, menos Montaña Clara, La Alegranza, Roque del Oeste. Esa la dejamos para José. Pero estuve por el Hierro unos días y muy bien y, hombre, quien padezca de vértigo no le recomiendo que vaya al Hierro. Pero si no, súper recomendable visitar el Hierro, desde mi punto de vista.
Es lindo y además para descansar. Unos días.
Sí, no, porque si no ya después te aburre.
No aguanta por una semana.
¿Y dónde vamos hoy? No, porque al Charco Manso ya fuimos, al Charco Verde ya fuimos. Sí, porque es pequeñito el Hierro, ¿no? Pero tiene muchos encantos allí. Encierra muchos encantos.
Pero no puedes ir con la actitud viajero ese de todos los días. Piano, requisito. Sí, bien, pues, pero todo bien en el verano.
Muy bien, sí.
José Yuarma, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, fantástico. Mejor es echarlo a perder, es la famosa frase de Juanín Ébola. Mejor es echarlo a perder. O sea que mejor no se debería estar mejor, sería usted, pecado.
¿Y el su verano cómo ha ido?
Bien, caluroso, como dice Tero, y en fin, muy interesante a nivel informativo, porque pues, han pasado muchísimas cosas en este entorno social nuestro que han cambiado un poco pues varias dinámicas de pensamiento en el Estado español, y en fin, pues esperando septiembre, que es realmente, me parece a mí que el verano nuestro empieza ahora, ¿no? Es el tiempo más agradable, más tranquilo, y cuando tenemos los días más limpios y soleados.
Ya veo que no ha perdido ninguna maña, no para con el micrófono.
No sé qué hará
en su casa, pero sí que no tiene micrófono, pero aquí no para. Quédese quieto.
Algún día aprenderé.
Pensaba que el ser padre lo iba a tranquilizar, pero la emoción y esa alegría y esa sensación de ser padre no lo ha cambiado nada.
Cambia. Mi abuela decía que tenía cangrejilla en el cuerpo, no sé qué significaba eso, pero eso era no poder estarse quieto, efectivamente. Uno es así, ¿qué le voy a hacer?
Bueno, pues felicidades por la madre, se ve que hay buenos genes, sí. Sobre todo en la madre.
Sobre todo, lo puedo te jurar.
Muy bien, pues, presidenta, un verano marcado, como también estuvo antes, en la isla de Fuerteventura, marcado por un tema principal que es el agua. La falta de agua, la situación del agua que nos trae de cabeza toda la isla de Fuerteventura, porque no es un problema que se pueda localizar en un punto determinado, es un problema que está afectando a la isla de Fuerteventura, que bueno, que parece que estos días va más normalizado, pero que ha marcado todo el verano.
Efectivamente, nosotros desde que tomamos posesión sabíamos que íbamos a tener, es que no se había hecho nada, Santiago, íbamos a tener un verano bastante movidito con el tema del agua, hasta que no se empiecen a hacer las infraestructuras, hasta que no se empezaran a tomar medidas, no ha cambiado nada, como te decía, la producción sigue siendo la misma, por lo tanto no está terminada la red de impulsión, sabíamos la realidad que iba a pasar en este durante el verano, que es cuando se produce el mayor pico de consumo, los meses de julio, agosto y mitad de septiembre, que está la población, se triplica la población en nuestra isla, pues sabemos el problema. Y encima, pues siempre las averías, dos veces roto dos bombas de captación de agua en la planta desaladora de Puerto Rosario, que produce el 85% de, casi el 85% de la, del agua de Fuerteventura, pues es normal. Después el parón que tuvimos que hacer, que el gobierno ya nos exigía parar para poder hacer la obra de la autovía, que la tenían solicitada desde el mes de abril, y tuvimos que parar, no nos quedaba otra, el 29 de agosto. Entonces ahí se volvió a bajar y volvemos a tener todos los problemas que surgieron. Pero como decía, nosotros desde que cogimos el cabildo, desde que asumimos el cabildo, sabemos la responsabilidad que tenemos, no vamos a mirar para atrás, sino asumir esa responsabilidad. Desde el principio hicimos una modificación de crédito porque se debían 7 millones de euros, hicimos una modificación de crédito de 10 millones para empezar, y ahora en septiembre es cuando hemos empezado, finales de agosto, en septiembre es cuando hemos empezado a pagar a los proveedores que estaban asumiendo pues el llevar el agua a los depósitos y algunas de las obras que se habían hecho. Otra de las acciones importantes que tuvimos fueron declarar más de 10 obras de emergencia, poniendo un presupuesto de 18 millones y medio. Y ahí tengo que agradecer no solo el trabajo del consejero de agua, sino el trabajo también y de todo su equipo, sino el trabajo que ha hecho el vicepresidente y consejero de infraestructuras con todo el equipo durante el mes de agosto para poder ya prácticamente la última semana de agosto adjudicar esas obras que son tan necesarias para intentar paliar la emergencia hídrica acá. No nos olvidemos que tenemos emergencia hídrica en la isla de Fuerteventura.
Bien, pues Terorito.
¿Va encaminado el asunto?
Sí, va encaminado porque tenemos una planificación, afortunadamente, elaborada por los técnicos del consorcio y los técnicos del Consejo Insular de Agua.
Significa que mañana no puede haber otra vez un problema grave de falta de agua, ¿no?
Efectivamente, si se producen averías, todo el mundo sabemos que la obsolescencia de la red y la falta de depósito y la falta de producción, la producción es la que es, no se ha aumentado, queremos hacer ya la quinta o la sexta modificación del proyecto del RAF de la planta desaladora, que supondría 7.500 metros cúbicos más, pues se habían hecho varios modificados y de ahí el retraso. Como decía, la agilidad y el estar pendiente constantemente con los técnicos sentados.
Yo pretendía que especificara cuáles son esos 18 millones de euros en obras, qué obras más urgentes son las que se van a acometer, sí, bueno, no todas las 18, que a lo mejor no las tiene todas en la cabeza, pero vale, lo más perentorio, lo más...
Van enfocadas en tres líneas, Tero. La primera es intentar producir más, tener mayor producción de agua. La segunda es la distribución del agua y desde luego que también tenemos que tener un mayor almacenamiento. Entonces ahí lo que hemos hecho es... los módulos 1 y 2 se tienen que cambiar para la mejor producción de agua.
Que son los más antiguos
más antiguos de la planta de aquí. Aparte, date cuenta que ya tenemos prácticamente, que también ha estado parada, la obra de impulsión de la red, que faltaba el colector, ya lo tenemos aquí. Y también lo que te decía, esa ya está planificada, la de la ampliación en 7.500 metros cúbicos de la planta. Serían esos dos módulos que necesitamos, la remodelación de los depósitos principales, aumentar su capacidad y recuperar algunos que no se estaban utilizando. Y después también, en cuanto a la red de distribución, pues tenemos muchos problemas en la zona de Las Ares, Tindaya, si hablamos de la zona norte, Villaverde, porque está todo centralizado en la planta de Corralejo. Sería poner una distribución de Morro Francisco a Las Ares y también en la zona sur, que vaya directo, que no haya picos, que es lo que te dicen ellos, que no se pique la tubería para ir descargando por varias zonas, sino que vaya directo al depósito y de ahí poder distribuir a esas zonas que lo necesitan. Y si hablamos de la zona sur, pues toda la red que va desde Calderetilla hasta la zona de Tiscamanita, que es un gran depósito que impulsa el agua a toda la zona de Marco Sánchez y toda la zona del sur. Aparte de eso, lo que hicimos desde el primer momento fue también colocar los dos módulos portátiles, uno en el zoo de La Lajita, que se había anunciado, pero no estaba ni el expediente iniciado ni se había hecho nada, y el otro en la planta de Gran Tarajal, con lo cual aumentas en 2.000 metros cúbicos, casi 2.000 metros cúbicos, la producción en la zona sur, lo que evita que desde la planta de Puerto Rosario esa cantidad de agua vaya hacia el sur. También en la parada esa que comentaba, el 29 de agosto, lo que se hizo fue solucionar problemas o ampliar la zona de Playa Blanca, que tenía bastantes problemas, pues ahí se cambió la tubería para tener un mayor caudal, hacer limpiezas para el mantenimiento de las plantas, es decir, no se ha parado de trabajar en estos dos meses que llevamos, prácticamente poco más de dos meses, en el consorcio y en el Consejo Insular de Agua. Y aparte de eso, ya también la planificación con el gobierno, en la primera reunión que vino, la primera visita que vino Fernando Clavijo, le planteábamos este problema, que es el más serio que tenemos en la isla de Fuerteventura, y después ya vino pues el consejero de agua, que conoce bien la realidad de la isla, que es Manolo Miranda, y tener esa reunión técnica con el gerente del consorcio y el gerente del Consejo Insular de Agua, y poner las cosas sobre la mesa, y ya no solo a corto y medio plazo, sino a largo plazo planificar esa desaladora de más de 15.000 metros cúbicos que tiene que ir en el sur de la isla.
Bien, lo que sí se ha puesto...
Para no cambiar de tema, en una de las cuestiones que están también en entredicho es la plantilla del consorcio. ¿Tiene el personal suficiente o es necesario ampliar la plantilla de...?
Efectivamente, no solo tenemos que partir de la parte de recursos humanos, de todas las infraestructuras que se tiene que hacer, sino todas las necesidades de recursos humanos que se tienen que implantar. Es decir, date cuenta que no teníamos, se fue el secretario interventor, porque era el ahora diputado Manuel Hernández Cerezo, y teníamos que suplir esa sustitución, poner a alguien. Todos esos cambios más, oye, toda la plantilla que necesitas, incluso para operarios. Aquí agradecer el trabajo que hacen, porque cuando la avería, si es verdad que se coordinó todo el personal que se necesitaba, se hizo contratación externo, pero después el fin de semana, a lo mejor para mantener, te encuentras con uno o dos operarios por si se produce una avería en la zona de Puerto del Rosario, que es tan grande. Esas cosas también está el consejero Adargoma en ellas, coordinando para intentar pues ampliar esa plantilla que está tan reducida. Y escapa gracias a los planes de empleo que se hizo desde el mes de octubre. Tenemos trabajadores, pero que ahora mismo en el mes de octubre ya todas esas personas, me da que son 12 o 13, termina el plan de empleo, y por lo tanto, imagínense en las circunstancias en las que se queda. Ya estamos trabajando para otro plan de empleo, pero no debería de ser un plan de empleo, debería de ser que nos permitiera tener operarios fijos, que no dependa de un plan de empleo o que no dependa de una encomienda de gestión.
Bien, hay dos cosas creo que quedan claras en toda esta situación del consorcio de abastecimiento de agua de la isla Fuerteventura, que han salido ahora en estas primeras preguntas. Por un lado, lo que es la centralización o descentralización a la que teníamos que caminar. O sea, no es concebible que la isla más larga de Fuerteventura tenga centralizado la producción de agua en Puerto Rosario para después hacer tiradas de redes de distribución por toda la isla. Frente a Lanzarote, que tiene, a pesar de que también tiene su problema de abastecimiento de agua, Lanzarote tiene dispersa el agua. Sale del muelle de Playa Blanca, sube la gasolinera y empiezas a ver ya la planta que abastece a toda esa zona sur de la isla Fuerteventura, y así va recorriendo y está descentralizado, está el agua más próxima y por tanto con redes más cortas. El tiempo y también algo que alguien tendrá que poner en marcha rápidamente, que es el tema de la contratación. No vienen, ya dicen que hay una directriz europea que ya anuncia lo que va a ser el próximo año. El recorte de Montoro, no va a aparecer nada al que tiene para Europa para parar la inflación. O sea, cero gasto público o disminución del gasto público. O sea, esto que estaba pasando ahora no se va a ver. Nos vamos a ver con ayuntamientos que no han podido gastar el dinero que han sacado de los bancos y van a tener que volverlo a depositar y pagar por él, y Lola lo conoce bien de anterior temporada. Y por otra parte, el tema personal, cuando ya en las redes todo el mundo habla de que lo que hay que hacer es privatizar, no, hay que fortalecer al personal de Consorcio de Abastecimiento de Agua, porque esta situación, si es un escándalo para las casas de familia, bueno, pues en este caso para los trabajadores igual, que está a tope, ¿no?
Efectivamente, pero cuando hablan de privatización solo tenemos que mirar a la isla de enfrente, es decir, en Lanzarote lo tienen privatizado y tienen problemas. No,
la zona más que me quedo, la ¿cómo se produce el agua?
Pero hablando con el presidente, con Oswaldo, el presidente del Cabildo, también decía que tienen problemas mucho mayores que nosotros. Nosotros ya teníamos incluso la planificación y habíamos gestionado, y a ellos plantas desaladoras que quitaron en La Palma, las mandaron urgente para allá porque se le podía parar toda la isla de agua por el problemón que tiene y las deudas que tienen. Nosotros tenemos claro que apostamos por el servicio público. Vemos los problemas que están teniendo con las subidas del agua, de la luz, perdón, los precios que ponen al estar privatizado, y nosotros no podemos permitir que un bien de primera necesidad se privatice. Lo que tenemos que hacer es mejorar el servicio. Y de ahí también la reunión, y de aquí agradezco el trabajo también de los ayuntamientos y la planificación o la forma de ver las cosas. El Cabildo es el 60%, los ayuntamientos es el 40%. Tenemos que trabajar de forma coordinada para, oye, lo que no podemos hacer es planificar asfaltados porque llegan elecciones, no contar con el Cabildo y ahora tener que romper para cambiar esas tuberías. Eso es lo que no se puede hacer. Entonces, esa visión de que el consorcio es de todos, Cabildo y Ayuntamiento, y que la mala gestión también es responsabilidad de ellos, la tienen que asumir. Y de ahí la coordinación. Y desde el primer momento tengo que agradecer, pues oye, la coordinación que ha habido con el Ayuntamiento de Antigua, que estaba haciendo obras, poníamos las tuberías, pero ellos cambiaban esa red de distribución, o incluso con Pájara, con Tuineje, con, es decir, que entienden perfectamente cuál es la prioridad a la hora de gastar y a la hora de planificar y gestionar en cada uno de los ayuntamientos y del gobierno incluso, pues lo tenemos claro. Y como bien dice Santiago, es que en el 2024 nos vamos a ver con una dificultad de que se van a implantar las reglas fiscales, no vas a poder incorporar remanentes, por lo tanto, las administraciones públicas vuelven a estar restringidas, y de ahí la importancia de que el gobierno de Canarias, en sus presupuestos, que los están elaborando ahora, tengan contemplado para, pues, dinero para el consorcio de Fuerteventura.
Bien, José Joan.
Sí, presidenta, en este sentido da la sensación que hemos pasado una legislatura pues terrible en cuanto a gestión, más que nada por la convulsión política, ¿no? Y por la falta de equilibrios y de acuerdos y demás entre administraciones, y ahora se abre una ventana de oportunidad en la que efectivamente, tanto por parte del gobierno de Canarias, hay mucha representación de Fuerteventura y en áreas muy destacadas. En la isla parece que las instituciones tienen un pacto estructural bastante fuerte. ¿Cree usted que estamos en condiciones de dar ese salto? O sea, Coalición Canaria y el Partido Socialista, en este sentido, van a entenderse en cuanto a las necesidades reales de la isla de Fuerteventura, sobre todo en este aspecto, ¿no? En el aspecto de la obra, relacionada con el CAF y, en fin, y luego también en intentar salvar la problemática de la ordenación del territorio. ¿Es esta la legislatura?
Van a entenderse, no, nos estamos entendiendo. Y tengo que decir que estos dos meses pues lo hemos hecho así, prácticamente trabajando a piñón desde el primer minuto, y desde el momento que entramos por la puerta del Cabildo hay un equipo de gobierno. Allí no hay siglas políticas, tenemos claro que tenemos que trabajar por nuestra isla y por su gente, defender los intereses de Fuerteventura sin color político, porque no puede pasar lo mismo que pasó los 4 años, que prácticamente Fuerteventura no es que se quedara estancada, es que retrocedió respecto a las otras islas. Y eso, tanto el vicepresidente, al cual le tengo que agradecer la lealtad y la confianza que ha puesto él y todo su equipo, como a los compañeros y compañeras de Coalición Canaria. Hay muchas dificultades en la isla, no solo el agua, infraestructura sociosanitaria, que el consejero también está trabajando ahí bastante, haciendo un trabajo bastante consensuado. Date cuenta que al poco tiempo de empezar, la residencia de salud mental ya está. Pedimos a los servicios de ordenación del territorio que desbloquearan la residencia de salud de mayores en Gran Tarajal y concluyeron el expediente que lo tenían parado ahí. Se terminó con los informes de los técnicos. Y teniendo claro esos informes, nosotros hacemos esa planificación. En ordenación del territorio, otro tanto de lo mismo, pero es que tenemos un problema también serio, que se habla poco, y que sé que hay una pregunta que después contestaré, en el tema de movilidad de la isla, en los transportes. Pero es que en residuos tenemos sanciones de Europa, porque la planta todo en uno, que tenía que haber estado terminada hace años y que se paralizó. Después la retomó el anterior grupo de gobierno en la legislatura pasada y tenía que haber estado terminada el 23 de junio y no se ha terminado. Ahí ya nos hemos reunido incluso con el consejero, el nuevo, de Transición Ecológica, porque es una prioridad terminar con esta planta. Podemos ser sancionados. Fíjese usted que viene del gobierno de Canarias la inspección. Nos visita, nos inspecciona, nos sanciona por no tener toda la planta, y quien está construyendo la planta son ellos. Es decir, quien ha paralizado la planta son ellos y nos están poniendo esas sanciones. Eso es lo que tenemos que agilizar muchísimo. Y después toda la parte de la gestión económica. Cuando llegamos a principios de julio, nos incorporamos el 26 de junio, a principios de julio, cuando la consejera Nuria Cabrera hizo una miró cómo estaban las cuentas, se había pagado 10 millones de euros. En 6 meses, 10 millones de euros. Ahora vamos pagados en 2 meses, sabiendo que son los meses de verano, cuando la administración supuestamente baja, hemos pagado ya más de 75 millones de euros. Es que teníamos todo paralizado. Cuando venía aquí y decía, oye, es que 2 personas no pueden llevar el cabildo, es así, porque no haces ese seguimiento constante que se necesita. Ahora somos, cada consejero está llevando y haciendo un seguimiento constante de sus expedientes, dada la importancia que tenemos en temas tan importantes como los que hemos hablado.
Muy bien, pues efectivamente le voy a preguntar, porque tal como usted comentaba, hoy comienza el curso en Canarias, 240.000 alumnos están llamados a incorporarse a las islas. Hoy ha empezado con infantil y primaria, mañana comienza bachillerato y en este caso educación profesional. Y respecto al transporte, que también lo nombró hasta hace un momento, en este caso pues Juana Savera dejaba una pregunta sobre el transporte, precisamente de su pueblo, de Gran Tarajal. Hay queja, en este caso preocupación, porque las guaguas cuando llegan ahí ya llegan llenas. ¿Cómo han de viajar los alumnos de formación especial? Con la formación profesional hasta Puerto de Rosario, porque es donde vienen a estudiar. Decía así, Juana.
Dejarle una pregunta a Lola sobre... Mañana empieza... Esto, formación profesional, los alumnos, y a ver qué va a pasar con el transporte, porque el transporte, la guagua que viene de Morrojable, viene llenando por todas las paradas, y cuando llega al Gran Tarajal, ya está toda llena, y ahí hay que recoger alumnos. O sea, las madres están un poco nerviosas porque muchas de ellas dicen, yo no voy a poder llevar a mi hijo a puerto. O a veces dice, lo voy a llevar a Tarajalejo, que en Tarajalejo, pero es que en Tarajalejo también, pero es que tienen, Tarajalejo también se llena.
El cálculo de los que vienen.
Y entonces que mañana tienen una guagua preparada en caso de que antes de llegar a Gran Tarajal esté llena para transportar a los alumnos al menos y que no pierdan.
Bien. ¿Alguna previsión para mañana?
Vamos a ver, lo que nosotros estamos haciendo es que no puedes cambiar, porque las líneas de transporte son tan justas que nosotros estamos, es verdad que se ha hecho refuerzo y estaban llegando guaguas nuevas, pero ese es el contrato, el nuevo pliego que se está redactando ya para poder adjudicar la nueva concesión de transporte, porque tenemos un problema serio. El consejero estaba esperando, pendiente de que llegaran las guaguas, no sabemos exactamente cómo le puede afectar, porque ya en su momento tengo que decir, ya se había reforzado casi a final de curso, se había reforzado este servicio. No sabemos cómo va a afectar exactamente. Mañana miramos y viendo las necesidades, si hay necesidades, pues tendremos que reforzar apoyados también mirando los servicios que necesiten y a ver cómo podemos hacer una redistribución de las diferentes líneas sabiendo las necesidades que tiene. Pero como en el verano no ha habido esa planificación, no nos han dicho los alumnos de más, ni sabemos nada, vamos a ir viendo las necesidades que se crean, no solo en la parada de Gran Tarajal, sino en las distintas paradas.
Y claro, a partir de ahí...
A partir de ahí sube, y después no nos olvidemos que efectivamente también tenemos el ciclo de ganadería, el ciclo superior de ganadería, que se da también en Pozo Negro, y ahí tendríamos que coordinar a lo mejor con la Consejería de Educación. Ya en un principio, cuando estaba Soledad Monzón, se había dicho la manera de planificar en islas como Fuerteventura, que es verdad que aunque no sea educación obligatoria, pero dado el alto índice de abandono escolar que tenemos, pues oye, o ponemos los ciclos más cerca o tendrán que poner transporte escolar, porque es complicado, es muy difícil llegar. Juana está hablando de la zona de Gran Tarajal, pero yo hablo del alumnado de Cardón, de Tesejerague, de todas esas zonas rurales que tienen para llegar a Gran Tarajal con el horario y con todo. Es complicado y esa planificación la tendríamos que hacer no solo el Cabildo de Fuerteventura y los ayuntamientos, porque estamos hablando también que es alumnado, sino también la Consejería de Educación, que se implique si queremos dar una calidad educativa en nuestra isla, contando con la problemática que tenemos del abandono escolar. Es decir, que sí se está planificando con el consejero, ya lo habíamos hablado, porque precisamente la semana pasada una madre me había mandado mensaje y se lo pasé al consejero, y el consejero ya se había reunido con la responsable de transporte.
Bien, Terurito.
Sí, yo, como estamos en la época que estamos, verano todavía, y lo que nos queda de verano, igual que yo va pronto, pero bueno. Yo quiero plantear el tema de la Isla de Lobos, porque he hablado con personas que han estado en la Isla de Lobos y dicen que eso es, que es insostenible lo de la Isla de Lobos, la cantidad de gente que entra diariamente en la Isla de Lobos, pisoteando por todos lados, pisoteando por un lado, haciendo necesidades para allí, para un rincón donde nadie te vea, porque tampoco hay... En fin, que eso, el deterioro es a pasos agigantados. Y nadie nunca toma medidas con la Isla de Lobos, no se pone... Hay fijado un tope, yo supongo que el plan rector de uso y gestión, si es que existe ya, tendrá un tope de visitantes diarios, pero no se cumple porque llegan pues desde Corralejo, llegan desde Playa Blanca, llegan desde Lanzarote, de todos lados. Y la carga de gente en la Isla de Lobos es insoportable para un espacio tan pequeño, ¿no?
No solamente dio tope, sino que además se amplió el tope y así todo, tampoco se respeta la ampliación. Y aquellos incontrolables, Lanzarote no está dentro del tope, o sea, es otra historia distinta.
Es que no solo sale la gente desde Corralejo, sale los que no contamos de Lanzarote.
Sí, sí.
Y ahí es donde está el problema. Todo el mundo va a Isla Lobos, hay que poner personal fijo allí. Tenemos que intervenir el Estado, el Gobierno de Canarias, Ayuntamiento, para controlar también la playa. No olvidemos que las zonas de playa le corresponde al Ayuntamiento, y sentarnos y tomar decisiones. Desde luego que hay que tomar ya decisiones serias. La consejera también de Ordenación, tanto el consejero de Medio Ambiente, y existen para solicitar e ir. Tienes que hacer la solicitud en la plataforma que tiene el Cabildo de Fuerteventura, pero el problema es que después los agentes que tenemos son los que tenemos, es imposible controlarlos porque tienes que estar desde Isla Lobo, todos los espacios naturales que tenemos, hasta Cofete, es imposible tenerlo allí todos los días controlando el número de personas que llegan, y por eso ahí es implicarnos todos y que para el próximo verano no se vuelva a repetirse. La consejera Nereida Calero está mirando, porque efectivamente, como dice Santiago, la capacidad de carga aumentó, pero nos los echaron atrás.
esa capacidad. Verano, ¿no? El tema es del todo... abuso con la Isla de Lobos durante todo el año.
Sí, pero sobre todo los meses de julio, agosto y septiembre es cuando más problemas tiene. Más. Después va en Semana Santa si vuelven a tener, pero yo he estado visitando Isla de Lobos para ver las obras que se están realizando allí y han estado bien. Cuando bajé prácticamente en mayo, que fuimos en mayo o así, incluso a principios a finales de junio estuvimos allí y no había tanta, que se estaba cumpliendo. El problema es eso. Y lo que te decían, lo que nos dicen los agentes es, oye, es que nosotros nos vamos porque tienen su jornada, vamos a revisar, llegan a lo mejor a primera hora de la mañana, está bien, pero cuando nosotros nos vamos, allí empieza a llegar gente a todas horas. Y eso es lo que hay que controlar. Poner barreras y que no permite, porque pueden entrar por cualquier lado, es decir, se tiran del agua, es algo serio que efectivamente hay que controlar y buscar soluciones para Isla Lobo.
Bien.
Pues, sí, no, en este caso yo pienso, no sé, esto es una reflexión personal mía, que esto se solucionó con una política de sanciones dura, no solo en Isla de Lobo, en el Barranco El Jable o en la montaña del Calderón Hondo o en cualquier otro lugar, ¿no? Si no hay nadie que plantee las sanciones en serio y los turistas se van y no se las cobran, pues al final pues todo se tomará por el pito del seno. Y más en estos tiempos de Instagram, ¿no? Que a todo el mundo le gusta subirse a... al sitio más bonito.
Turistas
pero...
irresponsables, que hay un montón.
No, hay locales irresponsables. Irresponsables
de todo
parte.
Tipo, porque es que yo lo decía cuando estaba de consejera de Medio Ambiente, decía, no, es que falta señalética. En Calderón Hondo estaba la señalética abajo. Entra usted en un espacio y mira los vídeos que sacaron. Pero es que yo no me imagino que la gente va a las pirámides de Egipto y coja un spray y se ponga allí. Es la conciencia, es la educación que tenemos que tener. También. Y que
no, algunos lo hacen, algunos o se suben arriba o pintan.
Claro, eso son lo que está llegando, bueno, a algunos que no tienen esa conciencia que pedimos, pero desde luego estoy totalmente de acuerdo.
Pero si pintas en Roma te ponen 40.000 euros de multa.
Estoy totalmente de acuerdo con José Chu, que tiene que haber, a la gente le duele cuando le aprietan el bolsillo, y tiene que haber una estrategia de sanción inmediata, y de ahí esa coordinación, que le agradezco, que ha habido, con la policía local de los distintos ayuntamientos, con los agentes de medio ambiente y con el Seprona. Ahí tendremos que ser más estrictos y sobre todo que no se vayan de rositas de nuestra isla.
Pero lo decía Tero, que también hay mucho insensato aquí en la isla, porque si paseas por cualquier lugar de esto, también motos de cross rompiendo dunas fósiles en el Barranco del Jable ya todos los domingos. O sea que eso también es parte de la idiosincrasia de mucha gente de por ahí.
Terrenos por ahí, por todos lados.
A mí me gustaría, antes lo preguntaba al principio, presidenta, pero un poco para ahondar más, los problemas de la vivienda de Fuerteventura, pues efectivamente ahora hablamos un poco menos, pero fue una de las máximas, ¿no?, de la legislatura pasada. Sigue habiendo problemas de el cabildo en cuanto a ordenación, no tiene este tipo de responsabilidades, pero sí facilita, ¿no?, el tema de que haya un PIOF, el tema de que los PRUG, igual a través de los PRUG se puede solucionar más los problemas de medioambientales de algunas zonas de la isla. ¿Cómo está todo esto? Porque hemos oído hablar de, en fin, de que si lo hacen unos, que si lo hacen otros, que si lo hacen los de la moto. Creo que se había incluso pagado por otros. En fin, ¿en qué punto está? ¿Tendremos PIOF esta legislatura? ¿Hay voluntad por parte de los partidos? ¿Hay voluntad por parte de la administración?
Ya hemos tenido una reunión con GESPLAN para ver exactamente dónde se encontraban. Hemos avanzado en los temas de los planes de ordenación de uso y gestión de los espacios naturales. Esta semana tenemos para ver exactamente reunión con GESPLAN para ver el punto donde se encuentra el PIOF, y la consejera está trabajando en ello porque es necesario tenerlo y agilizarlo. Pero creo que la evaluación, ya no lo confirmarán, y la consejera lo estaba diciendo, la evaluación de impacto ambiental del anterior está caducada. Tendríamos que empezar de cero. Ahí, si eso es realmente así y tenemos que empezar de cero y la evaluación de impacto ambiental está caducada, imagínense el problema que tenemos. Esa es la problemática, efectivamente, porque eso nos ayudaría a solucionar no solo el problema de vivienda, sino las infraestructuras sanitarias, las educativas, las sociosanitarias, y no tendríamos, y tendríamos esa solución. Desde el momento que tú planificas y tú dices, oye, este suelo me vale para vivienda, porque hay que aclarar, no solo estamos teniendo problemas de vivienda VPO, de vivienda de protección oficial, es que cualquier trabajador de cualquier área que quiera venir aquí, hoy que empiezan los colegios, que quieran venir a vivir aquí, se están encontrando con un problema serio porque no encuentran vivienda. De ahí la importancia, pues, de agilizar cuanto antes y ver el planeamiento de nuestra isla y los planes generales de las distintas de los distintos municipios. Pero es que hay infraestructura en nuestra isla que el gobierno de Canarias debería de tomar decisiones también, y se pueden comprar, y público-privado, y llegar a acuerdos y sacarlas adelante. No podemos permitir la entrada de Puerto del Rosario por los dos lados. Tienes grandes edificios de construcciones que a veces incluso hay, se están metiendo porque están vacíos, no están finalizados y están teniendo serios problemas. Esas cosas son las que tenemos que atacar, y estamos hablando de un consorcio desde el Cabildo. Sé que algún ayuntamiento habla también de tener consorcio de la vivienda para coordinar. Pero no olvidemos que el gobierno de Canarias había dicho unos 75-80 viviendas que se iban a construir aquí en Puerto del Rosario a través del Instituto Canario de la Vivienda, y no se ha empezado a hacer nada. Entonces tendríamos que tener esa reunión para saber exactamente también el gobierno de Canarias cómo tiene la planificación y asegurarnos lo que va a realizar también aquí, que estamos a su entera disposición, y lo que va a hacer, efectivamente.
No es lo mismo hacer viviendas de protección oficial de promoción que hacer vivienda para alquiler, de protección oficial, pero para vivienda pública para alquiler, que es lo que parece ser que está demandando mucha gente también, ¿no?
Y poner el suelo a disposición, gente que quiera construir su propia casa. Es que hay gente que tiene el terreno y dependiendo, como no lo tiene en zona que no puede construir, mirar a ver si cambia la realidad de esa zona, porque va creciendo, y si es al lado de la población, pues puede ir creciendo y utilizándose ese suelo. Ahí en esa...
En esta misma línea hay otro plan que se está esperando, que es el plan de ordenación de las energías renovables. En cuanto a la localización en Fuerteventura, ha trascendido que el Cabildo probablemente llegue hasta un contencioso administrativo con el PTCAN, pero falta el documento también del Cabildo en cuanto... ¿Cómo está ese documento? Porque sin ese documento no hay nada que hablar.
Estamos dándole prisa y agilidad a las ordenanzas que no estaban. Las ordenanzas, date cuenta que se sacaron desde principio de 2021, cuando se adjudicaron, o a finales del 2021... En el 2022, estamos ya en 2023, y todavía siguen sin estar esas ordenanzas de energías renovables, que es fundamental por lo menos para establecer criterios en nuestra isla. Lo que no puede pasar es que vengan y que, ojo, sí estamos de acuerdo con las energías renovables, sí queremos ese cambio de modelo, pero date cuenta, con toda la implantación que se tiene de energías renovables en la isla, y no se habla ni siquiera de quitar la central de Puerto del Rosario, no te sirve de nada. Se están cargando nuestro territorio, nuestro paisaje, y no te ha servido de nada. Tienen que ser autogestionables las energías que se pongan aquí renovables, y no se está haciendo. Son las multinacionales. Entonces, oye, vamos a establecer esos criterios. El Cabildo, ¿cuál es el problema con el PTCAN? El PTCAN lo que tiene que hacer es, como el Cabildo, establecer criterios. Y ya lo que hacía el PTCAN es zonificar, incluso en zonas de espacio natural protegido. Y con lo que estamos poniendo recursos, y se lo dijimos, es con las autorizaciones que se están dando a través del 6B. Que están dando esas que son de forma excepcional, y es lo que está haciendo de forma rutinaria el gobierno de Canarias. Se salta el planeamiento, se salta el pagar a los ayuntamientos las tasas que tienen que pagar, y le facilita la expropiación a las personas, a los ciudadanos que están aquí, por declarar de interés público la implantación de esos parques eólicos y fotovoltaicos por multinacionales. Eso es lo que no podemos permitir. Y estamos revisando
a entrar en financiar este tipo de instalaciones para socializar el...
Es que, claro, realmente nosotros hemos tenido reuniones y hemos hablado de comunidades energéticas, hemos hablado de, oye, pues no, vamos primero a establecer criterios, y ¿por qué no establecemos generación de energía público-privado que realmente le venga, se ahorre el vecino o la vecina de la isla, se ahorre el dinero? Lanzarote lo hace así. Es decir, en esas energías donde la administración cuenta y participa de ellas y que se beneficia el vecino. Nosotros, por ejemplo, tenemos que está ya decayendo el del parque, el de La Barca, aquel parque, el primero que se puso en Canarias, pero ahí se beneficia los ciudadanos, porque eso es del consorcio o el que hemos puesto al lado del consorcio aquí en Puerto Rosario o en Corralejo. Al final son molinos eólicos que el beneficiado es el ciudadano, que en vez de pagar un tanto por ciento, paga menos. Porque el coste es más barato.
La verdad es que, escuchándole, en ese primer día de incorporación, y yo que tenía un agosto relajado, tranquilo, sin salir ni de casa prácticamente, pues hasta las narices, por no nombrar otra cosa, de los Rubiales, de los, en este caso, de los Sancho y de otras cosas más, vuelve uno a la programación y se encuentra con los Sancho y los Rubiales de Fuerteventura. O sea, el plan general, los planes generales municipales, el plan insular, el agua, o sea, estamos hablando de lo mismo. O sea, parece que estamos en un bucle del que no salgamos. Y estamos esperando que planificar, no planificar, que hay que ver, hay que... Lo cierto es que no llevamos pagando no sé cuánto dinero toda la isla de Fuerteventura para al gran intermediario que ha sido la figura del intermediario ha sido el enemigo principal de Canarias. La papa ahora es algo que también ya no faltaba nada más que eso. O sea, hemos visto que poco a poco la cantidad que se está inyectando es plan para que realmente no llegue a nada. Estamos viendo que me decía una alcaldesa esta semana, me decía las reuniones que estaba haciendo con todos ellos, me decía, he reclamado que del plan general que se estaba llevando, qué parte de la documentación podíamos aprovechar de lo que se ha pagado y lo que se ha hecho, y me dicen que nada, dinero tirado. Y le pregunto en cuánto ha cambiado la isla como para que no nos sirva toda esa documentación, y dice, no, lo que ha cambiado es la normativa. Y uno dice, bueno, pues aquí lo que hay que hacer es algo que yo ya comentaba de la temporada pasada, que es, paremos en Fuerteventura. Por un momento paremos en Fuerteventura. Hay que hacerlo así. Hagamos un inventario de todo lo que se ha hecho en la isla de Fuerteventura, o lo que no se ha hecho. Veamos qué es lo que hace falta hacer y pongamos prioridades, porque esto es un disparate. No hay normativa. Estaban hablando, fíjate, que el último invento para distraernos a todos, porque son inventos. El único último invento es eso que tú nombrabas, cero. O sea, la vivienda pública para alquiler. Y tú dices, la vivienda protegida para alquiler. Tú dices, esto es otro invento. Si tienes a la gente, a los promotores, tienes a los constructores asociados y no asociados, los tienes pendientes de poder trabajar, sin poder trabajar con gente en el paro, porque no hay nada que le garantice un trabajo. Está la construcción parada, parada. Y ahora vamos a poner el dinero público al servicio de los alquileres. Yo creo que es todo un disparate. Es como la papa. Canarias es importar. Vamos a tener que importar papa. Pero yo he comido toda la vida papa inglesa. O sea, hay papa y cuando no te la comes importada. De pronto se convierte en un problema, pero sí pone algo sobre
el tema de vivienda pública para alquiler. No es un tema que se plantee solo en Fuerteventura.
Pero permíteme acabar. Sí hay algo que está claro. La papa lo único que pone de manifiesto es la falta de agua. Problema que ya hemos comentado.
No, hay algo más.
La papa pone manifiesto el abandono del campo, solamente unos pocos lo están explotando y no son precisamente majoreros, gente de para afuera, que se ha implantado aquí en la isla de Fuerteventura y son los únicos que mantienen sus plantaciones y mantienen su tema, porque son para venderlo ellos mismos, sacarle rendimiento ellos mismos. Y el tema de la construcción, que el tema de los planes generales, cada uno hace lo que le parece, cada legislatura, después se lamenta lo que hizo la anterior. Pero estamos ante un verdadero descalabro y nos estamos olvidando de otro tema que es lo único que nos mantiene.
El tema
de la isla de Fuerteventura que ha pasado a ser la última.
Además, la vivienda, Santiago,
ha pasado a ser la última en turismo este verano.
Mete el rejo
por lo que ha subido lo demás.
Porque el tema de la vivienda pública es un problema. Es que la escasez de vivienda pública, en general, provoca que los alquileres
se disparen.
De 400 se van a 800 euros. Entonces, pero no es un problema, pero ni siquiera es un problema solo de España. En Irlanda, la gente joven se está yendo de Irlanda, se está yendo a Europa, porque no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, ni de alquiler, ni no de alquiler, y se van a Europa, que a países donde les es mucho más.
Pero hay varios, y presidenta José Yu, hay varios países, y ha salido como noticias de quinta, de sexta, en los informativos en este verano. Hay varios países que han dicho, ¡ey, para allá! paremos el alquiler vacacional, o sea, la vivienda vacacional, paremos toda esta historia. Sí, sí, esta es la única causa de la situación que estamos teniendo. Nos estamos entrando en otro debate y esto no puede ser. Pero Fuerteventura está quedando atrás. Fuerteventura se está quedando atrás. Y esta es una, en este caso, un reto importante para el cabildo de Fuerteventura, que es el que tiene que comandar el gobierno de la isla de Fuerteventura.
No
tienen excusa.
Nosotros lo decíamos, es decir, desde el Cabildo de Fuerteventura, que es el gobierno insular, tiene que impulsar todos esos planes que tenemos que liderar de la mano de los ayuntamientos. Y desde luego que eso, cuando hablamos, eso es el reto importante que tenemos estos cuatro años, ¿no? Porque sin una planificación del territorio, nada podemos avanzar efectivamente, Santiago. Nosotros nos encontramos lo que nos encontramos. Esta semana tenemos la segunda reunión con GESPLAN porque queremos priorizar y hemos reforzado también el servicio de, o queremos reforzar el servicio de ordenación del territorio. Pues sabes que se fue el secretario, director general de ordenación de infraestructuras turísticas. La jefa de servicio de ordenación pasa a ser la secretaria del pleno. Tenemos que reforzar el servicio de ordenación y es lo que vamos a hacer, porque también es otro tema de los prioritarios que tiene que salir si realmente queremos crecer y avanzar en la isla de Fuerteventura. Eso tiene que estar en esta legislatura. Nos tenemos que sentar, pero no solo tiene que ser un acuerdo de Coalición Canaria y Partido Socialista, que somos los grupos de gobierno. Es que tiene que ser de todos los grupos políticos y de toda la sociedad majorera, para efectivamente, como bien dices, para no quedarnos atrás en vivienda, en el sector primario, en residuos, en todo lo que se tiene que planificar en la isla, pasa por esa planificación, por ese plan insular de ordenación. Y ahí es donde tenemos que darle esa prioridad en todos los sentidos. Tenemos una buena consejera, Nereida Calero, conoce perfectamente la ley del suelo, lleva 8 años en el Parlamento, o ha estado 8 años en el Parlamento desde que se aprobó la ley del suelo, todas las modificaciones que ha habido, todo el tema con las energías renovables también las ha llevado a cabo ella, y eso se ha notado en estos 2 meses que ella ha estado de responsable del área.
Bien, rápidamente, ¿alguna cosa?
No, solamente me preocupa mucho lo que comentaba antes la presidenta, de que si el plan de medioambiental está caducado, tenemos un problema gordo, porque
hay muchos problemas abiertos.
Me parece a mí que esta legislatura va a ser complicado que saque usted un peor.
Y que la pasada legislatura nos ha dejado una herencia.
Sí, si está caducado el plan ambiental.
¿Te repito algún tema más de última hora?
No, hombre, recordar que, porque se nos va el tiempo y ya el lunes próximo lo habremos dejado atrás, que es todo el mare magnum que significa el tema de la fiesta de la peña, ¿no? Y como siempre, pues eso, ¿no? Encarecer un poco de prudencia a toda la gente que se va por ahí, por esas montañas, para arriba, para abajo, por esos caminos. Unos van por caminos, otros van pues sitios que no hay ni caminos, ¿no? Pero simplemente recordar que viene la peña este fin de semana.
Una cosita solo. Primero, pues, a toda la población magrebí de la isla, pues, que este drama que ha pasado en Marruecos ha sido terrible, pues, solidarizarnos con ellos y adelantar que la noticia acaba de ser hace unos momentos. Ayer morían 12 personas en la patera que se rescataba aquí al sur de...
Esa es la reflexión que decía al principio.
12 personas fallecidas.
Esa es la reflexión que llegó al principio, que no, no, ahora nos centramos en el drama Marruecos, pero nadie ha hecho un inventario de la cantidad de muertes que se han producido en el mar. Fíjense que estamos en un rebrote otra vez de las pateras, y bueno, pues está llegando... Ayer llegaba a todas las islas menos a Fuerteventura.
Pues son los peores meses.
El miércoles pasado teníamos nosotros una reunión en La Gomera con la FECAI, y precisamente el primer punto que tratábamos con el gobierno de Canarias, estaba la consejera de Políticas Sociales y el propio presidente del gobierno, para tratar este tema de la inmigración en Canarias. Seguimos sin tener con las infraestructuras necesarias, seguimos sin tener los recursos humanos necesarios. Estamos hablando de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estamos hablando de personal sanitario, estamos hablando de todo lo que significa la atención a esas personas que llegan a nuestras costas, y desde luego que, como bien dice Josechu, las que llegan, porque no sabemos las que se han quedado desgraciadamente en el camino.
Hace 3 días se llevaban una guardamar de Lanzarote, precisamente en el peor momento. La guardamar Polimnia salía de astilleros y se iba a cubrir la ruta del Mediterráneo, que ahora mismo no es tan problemática como la Canaria, ¿no? Hay una falta de sensibilidad no solamente la administración estatal, sino también en las empresas públicas que están dedicadas al salvamento.
Es que la ruta más arriesgada es la ruta canaria, y todo el mundo lo sabemos, y aquí parece que no se preocupan. Hay algunos CIBES, decía algún presidente, algunos CIBES que no están funcionando, que no funcionan, y que estamos poniendo en riesgo la vida de las personas. Es decir, ahí es donde tenemos que estar, y desde luego que desde, como presidenta del Cabildo, mandar todo el apoyo y solidaridad al pueblo de Marruecos por la catástrofe del terremoto, muchos muertos, más de 2.000 heridos, y que estamos coordinando a través del gobierno de Canarias y de la propia FECAE todas las actuaciones que demande el Ministerio de Exteriores, que es quien está coordinando toda la acción con ellos, sacando a las personas de allí, y toda los recursos que necesiten también mandarlos a Marruecos.
Bien, pues gracias por acompañarnos. Hoy estamos iniciando, siempre hacemos el día que comienza el curso en septiembre, estamos iniciando en el año 28 de Sintonía, pues estamos iniciando nuestra nueva temporada. Y bueno, pues hay una parte importantísima de la programación que venimos desarrollando esos años atrás, que sin duda mantenemos porque creemos en ella. Y otra parte que se irá, en este caso, pues incorporando en los próximos días. Pero hay, sin embargo, una parte que conforma la programación de Radio Sintonía, que representa colectivos, al tercer sector, el gran abandonado en la isla de Fuerteventura y en Canarias. Una ley del tercer sector, que son los colectivos, las asociaciones, todos esos que colaboran en distintas cosas, y que bueno, pues que todavía no sale del Parlamento de Canarias. No ha salido con distintos gobiernos, pero en este caso, Radio Sintonía sí hay un espacio cada día para los distintos colectivos de la isla de Fuerteventura. Espacios que respetamos y que los ponemos en hora principal. Nunca lo hemos hecho, lo vamos a hacer hoy. A partir de este momento, Marusa Hernández va a estar con Carmen Umpierre, directora de la despensa, espacio de gastronomía y alimentario de nuestra programación. Con Santi Marrero, con otra mirada, que junto con Samuel, bueno, pues en Asomazamen, pues también estará con nosotros, pero ellos son de Adifuer. Intermexo, en sintonía, la música clásica también con Álvaro Moro, que es otro de los espacios. Estará en la misma mesa Sentir en Verso con Fuensanta de la Cruz, Lo Bello Que Vivir en este caso, bueno, pues de Asomazamen, Un Mundo Sin Barreras con de Adifuer, con Carlos Placeres de Harlem Marpey, con Sofía Menéndez. Todos ellos van a estar a partir de ese momento con todos ustedes, porque queremos brindarle por primera vez una visión conjunta de todos los colectivos, de esa parte social de la programación de Radio Sintonía, que a lo largo de los años se viene desarrollando, algunos hasta 22 años de vida, y bueno, pues nunca los hemos hecho coincidir en un solo programa. Vamos a hacerlo a partir de este momento. Bienvenidos a todos.